Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, querido público. Les saluda su amiga El Ave Clandestina en un episodio más. Esta vez te traigo dos sorpresas. La primera es la entrevista que se le hizo a esta pintora naciente llamada Elsa. Bastantes buenas obras. La verdad es que te recomiendo que escuches el episodio, que por cierto está dividido en dos. Y la otra parte es sobre comentar precisamente sobre la película La Mujer del Anarquista. Y para ello invitamos a Pablo, nuestro amigo Pablo, rojo de corazón, igual que yo. Así que pues te invito a que lo disfrutes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, mandar un saludo fraterno a El Ave Clandestina y a todos los compañeros que se agrupan en este proyecto. Se me ha invitado a dar una participación en torno a la película La Mujer del Anarquista, película española, cuya trama se desarrolla en el contexto de la Guerra Civil Española. Y a diferencia de lo que pudiera pensarse sobre estos planteamientos, basados en acontecimientos propiamente de la película, quisiera aprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa algunas diferencias teórico-ideológicas entre compañeros que reivindicamos el marxismo y los compañeros anarquistas. Y es justamente porque esas diferencias teórico-ideológicas jugaron un papel trascendental para el desarrollo de este proceso histórico, como fue la Guerra Civil Española. Me basaré en el libro de Preobrashensky, Anarquismo y Comunismo, del cual retomamos lo siguiente. El término anarquía, de origen griego, significa ausencia de todo poder. Por tanto, los anarquistas son personas que aspiran a un régimen social en el que no ha de existir ningún tipo de poder o imposición, donde ha de reinar la libertad absoluta. Y es aquí justamente donde encontramos una divergencia radical entre los marxistas y los anarquistas. Y esta divergencia ronda en torno a la concepción de poder y a la concepción de poder y Estado. Y no de cualquier Estado en general, sino con respecto a un Estado en específico, a un Estado comuna. Es decir, a un Estado de obreros y campesinos. Ya Lenin, en su libro El Estado y la Revolución, aborda el carácter del Estado como producto inconciliable de las contradicciones de clase, contradicciones que en el Estado liberal burgués, y es decir, como sistema político en el que nos desenvolvemos, se basan en la continuidad de tres principios. Estos son: principio número uno, respeto a la propiedad privada; principio número 2, validez de los contratos; y principio número 3, institución de la herencia de los bienes de padres a hijos. El objetivo principal de estos principios es garantizar un crecimiento sostenido del capital durante generaciones, lo que denominamos como acumulación de capital, que desde el enfoque de la economía política marxista se plantea como reproducción ampliada de capital. Este crecimiento sostenido se traduce en una mayor acumulación de riqueza, por un lado, y por el otro, y que es básicamente el conjunto de los explotados, y parafraseando a Marx, se traduce en acumulación de miseria, en acumulación de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, es decir, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Para tal efecto, entiéndase continuidad y permanencia de los principios anteriormente anunciados, el Estado burgués tiene a su disposición una fuerza pública que, en palabras de Engels, consiste fundamentalmente en destacamentos especiales de hombres armados, que tienen a su disposición elementos como las cárceles, que son los más representativos. Y a su vez, y esto es una interpretación, estos destacamentos especiales de hombres armados se pueden agrupar en milicias, en policías, policía política, grupos paramilitares, grupos de choque, grupos del crimen organizado, cuya función consiste en polarizar y atomizar la organización transformadora del proletariado, del campo y la ciudad, es decir, de atomizar la organización revolucionaria. Es así que Marx y Engels nos dejan una concepción en torno al Estado en el folleto, en el opúsculo, el manifiesto del Partido Comunista, la cual nos dice que el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa. Regresando a Preobrashinsky, para nosotros los marxistas, el Estado burgués es también un instrumento para la dominación de las masas trabajadoras, pero en interés del capital y de la nobleza. Por el contrario, el Estado proletario surge como resultado de la revolución proletaria victoriosa y en tal sentido tiene y cumple también un carácter de clase, pero es un carácter de clase que obedece a la gran mayoría de los explotados y oprimidos. Es así que los planteamientos anarquistas sobre la lucha contra el enemigo por medio de destacamentos no ligados por un centro dirigente, planteamiento explícito que rechaza la formación de partidos del proletariado o bien el papel de una dirigencia política, ¿sí?, expresan también un rechazo hacia la disciplina y un plan común. Y esto, por su propio peso, es inválido, ya que los acontecimientos desarrollados en Rusia y propiamente en la Revolución de Octubre ponen de manifiesto que se logró vencer al poder burgués gracias a que el proletariado empleó el máximo de organización y que la unión gubernamental de la clase burguesa se vio enfrentada a escala nacional con la unión de todas las fuerzas proletarias organizadas en los soviets y en el partido panruso de los bolcheviques. Así, el planteamiento anarquista de destacamentos aislados del proletariado interviniendo de forma dispersa contra el gobierno burgués están abocados al fracaso, y esto encuentra su correlato o se evidencia en la película justamente en el atentado fallido que organizó Justo y sus camaradas para asesinar a Franco, ¿no? Nuevamente, y haciendo énfasis, destacamos que estos grupos del proletariado, aislados, porque además este atentado fallido se organiza en Francia, ¿sí?, están destinados al fracaso. Es por estos motivos que los marxistas reivindicamos la instauración de un Estado proletario mediante una lucha tenaz y a través de una transformación radical que tenga como objetivo la destrucción de todo privilegio, de toda desigualdad y de toda explotación, haciendo uso, sí, si es necesario, de la violencia, pero no de la violencia de los opresores, sino la violencia de los oprimidos, que para Benjamin, la primera sirve para mantener el estado actual de las cosas y la segunda puede ser redentora y hacer justicia por los muertos. Y es hasta aquí las primeras impresiones, justamente para dar pie a un proceso de diálogo y en el cual también los compañeros puedan hacer explícito su posicionamiento en torno a estos enunciados y que evidentemente tienen como origen el planteamiento del comentario, la mujer del anarquista. Reitero mis saludos, compañeros, a este gran proyecto y estamos pendientes de sus comentarios. Me despido y hasta la próxima.
Pues te agradecemos mucho, Pablo, este grandioso comentario. La verdad es que sí he de decirte, público, que Pablo es un amigo de hace muchos años. La verdad es que compartimos ideas, estuvimos en la lucha combativa en aquellos ayeres. Y pues bueno, le agradezco mucho su participación. En la siguiente parte de este podcast, donde esté la entrevista con Elsa, le voy a poner de lleno a mi compañero Pablo la rola que en este momento está de fondo. Pero vamos primero a esa entrevista con Elsa. Nos hizo el favor Marshall. Así es, bandita, pues continuando con esta onda de la entrevista y del comentario, etcétera, etcétera, pues mi compañero Marshall el día viernes en Cosmopol realizó la entrevista a nuestra compañera Elsa, quien, pues muchas gracias, Elsa, ya pertenece a este colectivo que comienza a gestarse. En los próximos episodios voy a estarte comentando sobre las actividades organizativas que tenemos como proyecto. Así que, pues, esperando a que te decidas a trabajar con nosotros, pues está súper genial. Te dejo con la entrevista que el compañero Marshall hizo a esta gran, gran mujer.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Marshall desde aquí afuera de Cosmopol. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Elsa. Ella dibuja y pinta. Y el día de hoy nos va a platicar un poquito sobre las técnicas que ocupa, el trabajo que ella hace. Ahorita también nos va a platicar sus redes sociales, en donde podemos encontrar todas sus obras. ¿Cómo estás el día de hoy, Elsa?
Hola, muy buenas tardes. Hoy me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Pues bueno, a mí lo que más me gusta hacer en cuestión de dibujo son calaveras. A mucha gente le da un significado satánico o algo malo, pero pues realmente, bueno, no tiene nada que ver. Para mí representa lo muerto de mi pasado y como eso me ha ayudado a ser lo que soy hoy en día. Incluso la muerte puede significar cambios o nueva vida.
Okay, voy a hacerte una serie de preguntas. ¿Cómo te introduciste al mundo de la pintura y el dibujo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue que te empezó a llamar la atención este tipo de arte?
Bueno, yo veía a mi hermano mayor dibujar. Realmente dibujaba cosas muy simples, pero a mí me empezó a llamar la atención. Entonces yo veía un dibujo y yo quería copiarlo tal cual. Te estoy hablando de que empecé desde la primaria. Ahorita pues ya incluso mejoré mis técnicas. No fui a clases ni nadie me enseñó ahora. Así que yo solita fui aprendiendo poco a poco y consiguiendo mis materiales.
Ok. ¿Tienes algún gusto en especial por alguna técnica o algo similar? ¿Tienes alguna técnica que tú dibujes o que admires?
Bueno, sí, a mí me gusta mucho Vincent Van Gogh, es un artista que realmente me inspira mucho, incluso me siento muy... siento, ¿cómo se dice? Mucha empatía con él. Ajá, esa cosa. Y como técnica, pues no tengo nada en específico. Ahora sí que a mí me gusta experimentar un poco de todo.
Ok. ¿Qué es lo que más te... Bueno, me platicabas que era lo que... Que las calaveras era lo que más te gustaba pintar. Platícanos un poquito más a fondo sobre por qué calaveras.
Bueno, es que al principio, te digo, principalmente mi mamá me decía, no, es que son malas y cosas por el estilo. Pero te digo que no, yo no lo veía así. Incluso yo tenía, yo a mis animales que iban falleciendo, yo me dibujo con ellos, y yo me represento como una calavera. Incluso ahí les pongo muchas flores representando la vida, cómo siguen vivos. Y bueno, yo pues te digo que he pasado por muchos cambios y a mí es una forma de representar.
Ok, muy, muy interesante. Yo creo que se me hace bastante... creo que todos hemos tenido alguna pérdida y el que sea una mascota no deja de ser importante, ¿no? Creo que a veces duelen igual que un familiar humano. Porque a fin de cuentas son eso, ¿no? Son parte de nuestra familia. Quiero hacerte una pregunta, esta es la última pregunta. ¿Qué pasa por tu mente cuando pintas? Pero también si es que nos puedes explicar... ¿Qué pasa por la mente de esos pintores que pintan cuadros, algo así como arte moderno? Digo, yo desconozco completamente del tema de la pintura, sin embargo creo que alguna vez todos hemos visto que el arte moderno es extraño, o sea, que no es fácil de comprender. ¿Tú qué nos podrías explicar sobre ese tipo de arte? Y regresando a la otra pregunta, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando pintas?
Bueno, es que yo, por ejemplo, pinto o dibujo en los momentos donde encuentro más sentimientos como tristeza, enojo, felicidad. Es cuando más me inspiro y empiezo a crear más. Bueno, es que realmente encuentras muchos sentimientos y poco a poco tú los empiezas a plasmar, ya sea de diferentes maneras. Igual con los pintores pasa lo mismo. Por ejemplo, Van Gogh está, bueno, no sé si sepas, él estaba en depresión y incluso, por ejemplo, La Noche Estrellada, él se vio obviamente nada más un paisaje, pero la forma en que lo pintó y cómo pintó el sol, bueno, no el sol, la luna, perdón, y todo el paisaje, si das cuenta, se ve cada pincelada.
Sí, sí.
Ahora sí que cada quien tiene su manera de plasmar y representa algo para cada quien.
Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. ¿Quieres dejarnos tus redes sociales para poder encontrar todas tus obras? Si tienes alguna fanpage o...
Sí, bueno, mi Facebook es Elsa Ortega.
Ok, ahí podemos encontrar pues bastante, supongo, que de
sí,
tus obras.
Tengo mis dibujos y mis pinturas.
Ok, pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en esta emisión del Ave Clandestina. Les habló su amigo Marshall en una emisión más. Hasta la próxima, amigos, nos vemos la próxima semana.
Así es, compañeros, pues esto fue la entrevista a nuestra gran compañera Elsa. Le deseamos mucho éxito y te dejo con esta rola de Joy Division llamada Shadow Play.
Center of the city where our roads meet, waiting for you. To the depths of the ocean where our hope sank, searching for you. Moving through the silence without motion, waiting for you. In a room with no window in the corner, I found truth. Oh,
see assassins all grouped and four lines dancing on the floor. And with cold steel odor on their bodies made a move to connect. I could only stare in disbelief as the crowds all left. Did everything I wanted to. I let them use you for their own ends. To the center of the city in the night, waiting for you. To the center of the city in the night, waiting for you.
Pues muy bien, esto ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y nuevamente te invitamos a que participes, te acerques con cada uno de nosotros para preguntarnos sobre el proyecto en el cual pues estoy participando. Te mando un gran saludo. Me despido de todos ustedes una vez más. El Ave Clandestina. Hasta pronto.